Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada Los que verán al Señor, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Otra de las cosas que necesitamos para poder ver al Señor es seguir la paz. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. Es bien interesante esto. Y el texto que vamos a utilizar es en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 14, que dice: sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos que aquí seguramente el apóstol Pablo está diciendo de que lo que necesitamos para ver al Señor, ¿verdad?, lo que está inmediatamente anterior para ver al Señor es santidad. Y antes de la santidad dice que también debemos seguir la paz. O sea, la paz lo que va a hacer es que la paz nos va a conducir, nos va a empujar, nos va a llevar hacia la santidad. Y estando en santidad es como pues el Señor nos va a ir preparando para ver a su Hijo Jesucristo cuando Él regrese. Entonces podríamos decirlo de esta manera: si no hay paz, se dificulta alcanzar la santidad. Y sin santidad, porque ahí sí lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando nosotros tenemos paz, cuando seguimos la paz, porque así lo dice ahí la carta a los Hebreos, ¿verdad?, cuando seguimos la paz, entonces vamos a poder llegar a la santidad. Y entonces vamos a poder ver al Señor. El asunto aquí, hermano, es de que entonces pueden haber algunas personas que no estén siguiendo la paz. Una persona que, por ejemplo, se peleó con otra. Se pelearon, ¿verdad? No nos pongamos a investigar quién tiene la razón. Cuando hay uno de ellos o los dos se buscan para reconciliarse, entonces los dos están siguiendo la paz. Y entonces eso está indicando de que esas personas están siendo preparadas para ver al Señor. O incluso algunos que son los que ofenden y están esperando a que el ofendido les pida perdón. Entonces esa persona no está siguiendo la paz. Algo así. A mí me llama la atención, hermano, que por ejemplo me llama la atención los nombres de los hijos de David. Por ejemplo, aquel hijo que quiso matar a David, Absalón. Absalón significa padre de paz. Y Salomón significa pacificador. Entonces, bien interesante el punto de vista de las madres cuando le pusieron nombre a sus hijos. A Absalón le dijeron: no, vos no vas a ir a andar buscando a nadie para pacificarte con ellos. Tú te vas a llamar padre de paz. A ti te van a ir a buscar para reconciliarse contigo. A ti te van a ir a buscar para que las cosas caminen. A ti te van a ir a buscar para que el hogar vaya bien. Entonces le dieron una mala administración. En cambio a Salomón, lo que le dijo la mamá, le dijo: hijo, tú vas a ser pacificador. Tú vas a buscar los medios para que haya paz en tu hogar, haya paz en tu vida, estés en paz con Dios, y el reino se lleve en paz. Entonces son dos situaciones diferentes. Es interesante esto. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de seguir la paz. Absalón no seguía la paz. Él quería que lo buscaran. Y pongámosle mucha atención a la vida de Absalón, porque él, por ejemplo, después de que mató a su hermano, se fue huyendo. Y en algún momento quiso regresar a su ciudad. Regresó, pero no regresó arrepentido. En ningún momento Absalón llegó arrepentido a pedirle perdón a David por lo que él había hecho. Absalón no llegó arrepentido. Pero Salomón era una situación completamente diferente. Él no iba a esperar a que lo buscaran, él no iba a esperar a que lo llamaran, sino que iba a hacer lo que estaba en sus posibilidades, iba a hacer lo que a él le correspondía para que la situación estuviera en paz. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. Cuando tu hermano estás sumergido en la paz, entonces vas a ir como en un río que solo vas a levantar las manos y los pies. El mismo río te va a llevar hacia la santidad de Dios. Cuando hablamos de la paz, por ejemplo, la Biblia nos enseña varias facetas de la paz de Dios. Por ejemplo, la paz es un camino por el cual nosotros debemos andar todos los días. Puede ser que hayan personas que no estén caminando por el camino de la paz, sino que estén caminando por el camino de la discordia. Y entonces en la casa siempre hay problema. Siempre, por alguna razón, hermana, que a veces no es importante, se empiezan problemas. Parecería de que esa persona no anda caminando en un camino de paz, sino que en un camino de discordia. Y la paz, como dice Lucas 1:79, si no es que puse mal la cita, primero Dios, ¿no? Es un camino, la paz es un camino y ahí tenemos que andar en ese camino y avanzar en ese camino para que tú, hermano, hermana, donde llegues, lleves paz, porque tú, hermano, tú debes ser un portador de paz. Además de que andar caminando tus piecitos en el camino de la paz, tú debes ser un portador de paz. Que a donde tú llegues, cuando tú llegues a algún lugar, ese lugar se llene de paz. Eso es lo que dice la Biblia. Si llegas a tu casa, y como en tu casa seguramente hay hijos de paz, eso se llena de tu casa, se llena de la paz de Dios. Pero no así de una forma solo metafórica, que ando por el camino de la paz, pero quítate de aquí porque voy a pasar. No, así no. Yo recuerdo, hermanos, de que hace, bueno, lo dejamos de hacer, ¿verdad? Por una u otra razón no logramos darle la vuelta a eso. Pienso que todavía está pendiente, porque hace algún tiempo invitamos a algunos hermanos invitábamos a algunos hermanos a la iglesia y nos quedamos en coinonía por familia y platicábamos. Y también me recuerdo que hubo hermanos que también nos invitaban a su casa ahí a tener comunión y almorzar. Pero yo recuerdo, hermano, de muchas de las casas que visitamos de los hermanos, cuando uno llegaba se sentía paz. Seguramente los que viven ahí en esas casas son hijos de paz. Entonces aquí dice la Biblia de que tenemos que caminar por el camino de la paz. Romanos 10, 15, la Biblia nos enseña de que también hay un evangelio de la paz, que es parte o una faceta del evangelio, incluso como algunas denominaciones se llaman, del evangelio completo. Entonces, el evangelio de la paz es una faceta de ese evangelio completo que la Biblia muestra. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ser portadores de un evangelio de la paz, no de un evangelio de la guerra, porque ese no se menciona en la Biblia. El evangelio de la guerra, no. Que sí vamos a hacer guerra nosotros en contra del enemigo, sí, pero no hay evangelios de guerra, hay evangelios de paz. El evangelio de la paz, por ejemplo, nos podría ayudar para predicarle a los inconversos, que de alguna manera hay algunos que quieren volver problema o hacer conflicto. Y entonces, no, ahora dice, no, 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 si lo que yo te estoy presentando es el evangelio de la paz, no el evangelio de la guerra. El evangelio de la paz porque el Señor te ama, por ejemplo. El evangelio de la paz, por ejemplo, también debería de servir, viene a mi mente, por ejemplo, entre congregaciones o denominaciones, de que a veces, increíblemente, hay congregaciones que en lugar de ayudarse, o por lo menos no estorbarse, se hacen la guerra. Entonces, no tienen un evangelio de paz. O por lo menos esa situación tienen que mejorarla para entonces ser portadores de un evangelio de paz. La paz también, por ejemplo, según Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo. Conforme nosotros nos vamos ocupando de las cosas del Espíritu, como dice Romanos, conforme nosotros somos llenos, ungidos y bautizados en el Espíritu Santo, entonces vamos a empezar a dar ese fruto de la paz. Alguien que, por ejemplo, se mantenía impaciente, histérico, conforme va ocupándose del Espíritu, conforme va dejando que el Espíritu de Dios lo llene, va a empezar a dar el fruto del Espíritu. Y esto es bien, bien interesante, hermanos, porque en este tiempo que vivimos nosotros, que tiene cosas buenas y cosas que no son buenas. Por ejemplo, una cosa buena es que, por ejemplo, hermanos, ustedes están en su casa, en la comodidad de su casa, o tal vez van al trabajo o vienen del trabajo para su casa. Pero también hay cosas malas. Tanta gente que tiene que comprar medicina para los nervios, o incluso gente que tiene que tomar medicina porque no pueden dormir. ¿Qué les falta a esas personas? Lo que ellos necesitan es conocer al Señor, conocer el Evangelio de la paz para que el Señor los llene de la paz. Incluso en algunos casos pueden haber cristianos que no tengan paz. Pueden ser varias cosas. En algunos casos, no todos, pero en algunos puede ser de que no tengan paz porque ande con un pie en el Evangelio de la paz y otro pie en el mundo. Entonces dice la Biblia, no hay paz para el impío. Ahí la solución es dejar de ser impío y entonces va a recuperar la paz de Dios. Y en otros casos lo que se necesita, hermano, es ser bautizado en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser ungidos por el Espíritu Santo, buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, se va a empezar a producir ese fruto. Aquella persona que antes no vivía con paz, ahora ya tiene paz. Aquella persona que vivía desesperada, ahora ya tiene paz. Y aquella persona que solo miraba las noticias y se deprimía. Lo que esas personas lo ne necesitan, varias cosas, deje de ver lo que le provoca ansia. Y la otra situación es ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces va a empezar a dar el fruto de la paz. Y se van a ir esas cosas que puede ser que lo estén afectando, que lo estén empezando a afectar o que ya hace varios tiempo lo esté afectando. Porque de verdad, hermanos, hay gente que tiene problemas de ansiedad. Estuve investigando un poquito acerca de eso y lo que logré entender es que la ansiedad son situaciones que llegan a la mente de la persona. Tal vez está en la ciudad, dice, peor si aquí me va a caer un barco, dice. Entonces, ¿será posible que en algún momento a alguien le caiga un barco? Pues puede ser que sí, ¿verdad? Pero la probabilidad es muy pequeña, ¿verdad? Es muy, muy pequeña. Pero entonces lo que se necesita es paz, ¿verdad? Lo que Dios quiere dar es paz. Además, para darle refrigerio a su alma, porque recordemos de que la Biblia dice que también los que en el proceso, una de las partes para que el alma sea procesada es que el alma esté pacificada y no esté en ataques de ansiedad. ¿Qué más? Según Efesios 4:3, la paz es un vínculo, es un vínculo. ¿Para qué sirven los vínculos? Los vínculos sirven, hermanos, para unir. Entonces nosotros, de alguna manera o de muchas maneras, necesitamos este vínculo de la paz. ¿Para qué? Para, por ejemplo, para poder vivir en paz en la familia, aunque ahí debería de ser un poquito fácil o bastante fácil. También nos podría servir este vínculo de la paz, por ejemplo, para estar en paz con nuestros hermanos en Cristo, por ejemplo. Ahí podemos, necesitamos ese vínculo, el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que los une? La paz de Dios. Y según Efesios capítulo 6 y verso 15, la paz también es un calzado, porque dice la Biblia que tenemos que poner en nuestros pies el apresto del Evangelio de la paz, dice ahí la Biblia. Entonces, hermanos, esto es interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay lugares en donde uno no puede caminar descalzo, porque se pueden dañar los pies. Y en la vida espiritual también hay lugares en donde nosotros, o siempre, nuestros pies deben tener el calzado de la paz, el apresto del calzado de la paz. Porque entonces puede ser que en algún momento vayamos caminando por un lugar en donde haya algo que nos quiera dañar. Por ejemplo, dice la Biblia, por ejemplo, que los israelitas estuvieron expuestos a serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, y en la etapa más básica De la serpiente, es una serpiente que se arrastra, es una serpiente que se arrastra. Definitivamente que tiene que estar en el suelo. Y si la persona no tiene calzado, lo puede morder. Puso su pie y llegó la serpiente y lo mordió. Ahora recordemos, hemos conversado que la serpiente es astuta. La Biblia dice que la serpiente es astuta. La serpiente era la más astuta de todos los animales del huerto, dice la Biblia. Y entonces a mí me llamó la atención e incluso me puse a ver varios videos para ver ese, si así era el comportamiento. Pero la serpiente lo que hace es que muerde. Muerde a su presa y la suelta inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando la muerde le echa el veneno y la suelta. Y ahí está al acecho. Está esperando qué reacción tiene su presa para después comérsela. Si es necesario, la muerde varias veces. Y está esperando hasta que el veneno haga efecto. Cuando el veneno ya está haciendo efecto o ya eso hizo efecto, la serpiente se empieza a comer a su presa desde la cabeza. Es interesante, desde la cabeza ahora se empieza a comer. Entonces, hay personas que puede ser que como no tenían el calzado de la paz, los mordió la serpiente, como dice la Biblia en Génesis, que la serpiente muerde el calcañar, ahí muerde la serpiente, aquí atrás en el calcañar. ¿Por qué? ¿Por qué lo mordió? Porque no tenía el calzado de la paz. Entonces lo mordió y ahí la serpiente se quedó esperando a que el veneno hiciera efecto. Cuando el veneno hizo efecto, esa misma serpiente empezó a comer a la persona. ¿Desde dónde? La cabeza, los pensamientos, los criterios, los razonamientos, los recuerdos incluso. Y en la cabeza también están los ojos, están los oídos, está la boca, está la nariz, lo que se mira, lo que se habla, lo que se oye, incluso los recuerdos que puedan traer los olores. Y ahí es donde empieza la serpiente a comerse a las personas. Entonces lo que se necesita para estar protegidos es el calzado de la paz. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz, los que siguen la paz. También hay otro verso que dice, ¿cómo es que dice este verso? Cuán hermosos son los pies de aquellos que traen el evangelio de la paz, dice la Biblia. Es importante entonces. Además de esto, hermanos, la paz, digámoslo así, nosotros tenemos que seguir la paz en tres niveles, si le podemos decir así. O en cuatro niveles, cada uno de nosotros tenemos que seguir la paz. Y si usted logra ver ahí, puse un símbolo como de una cruz. Solo es para explicarlo, pero esto nos deja ver los niveles o las direcciones en las cuales, hacia las cuales nosotros tenemos que buscar la paz. La parte de arriba que señala para arriba, permítame decirlo así, nos indica que tenemos que estar en paz con Dios. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5 y verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. ¿Qué paz? Primero, siguen la paz con Dios. Estar en paz con Dios. Esos son los que van a ver al Señor. Los que buscan estar en paz y pues se visten de la justicia de Jesucristo. Reciben la justicia de Jesús. No son como Absalón, que él no quería ser hijo de paz ni pacificador, sino que él quería ser padre de paz. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos estar en paz con Dios, seguir la paz con Dios. ¿Cómo? Siendo justificados, valga la redundancia, por la justicia de Jesús. Aquí a los lados nos habla de que debemos estar en paz. Bueno, si bajamos aquí, si me permite decirlo aquí en medio, necesitamos tener paz nosotros, o estar en paz con nosotros mismos, o nosotros mismos tener paz porque... Porque cuando nos vestimos de la justicia, nos revestimos de la justicia de Jesús, tenemos paz para con Dios. Pero a pesar de que el Señor Jesucristo nos ha pacificado con el Padre, hay personas que no tienen paz. Para ellos mismos no tienen paz. Para ellos mismos no tienen paz. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquí en este verso que estamos utilizando, del Evangelio de Juan capítulo 17 y verso 27, el Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, dijo el Señor. Entonces otro nivel u otra dirección en la que cual necesitamos seguir la paz, hermanos benditos. Otro nivel, otra dirección en la cual necesitamos seguir la paz es tener paz nosotros, tener paz. Y como dice la Biblia, que tenemos que poner todas nuestras cargas a los pies del Señor. O como decía un corito que cantábamos allá en Ebenezer, zona 5, hace muchos años, Cristo es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, decía. Entonces necesitamos tener paz, que a donde vayamos llevemos paz, que cuando estemos en nuestra casa tengamos paz, que cuando se vaya al trabajo haya paz, que cuando se estudie esté en paz, que cuando hayan actividades familiares, por decir algo, haya paz, ¿verdad? Pero hay algunos casos, hermanos, en donde hay una reunión familiar y si antes no se hablaban, después de la reunión menos, porque puede ser que no había paz ahí. Entonces necesitamos paz, tener paz, que repose la paz adentro de nosotros, porque la paz incluso es como un bien que se recibe, porque el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, es algo que podemos recibirlo de parte del Señor. También según Hebreos 12, 14, necesitamos estar en paz con nuestros hermanos. Entonces ya vimos a paz para con Dios, que sería para arriba, paz adentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sería aquí en medio. Y estos dos lados, este que señala para la izquierda o la derecha en su pantalla, y este que señala para la izquierda, nos habla de que también, hermanos, necesitamos tener paz con nuestros hermanos en Cristo, o tener paz con la familia, tener paz, tener paz. Miren, hermano, la paz es algo sumamente importante, es sumamente importante porque vimos en Hebreos 12, 14 de que la paz, por ejemplo, digámoslo así, nos va a impulsar a la santidad. El asunto o el problema, digámoslo así, es que no se valora la paz, no se le da la importancia que se le debe a la paz, no se le da la importancia. A veces los hermanos puede ser que estén en conflictos unos hermanos con otros, se pelearon, se dejaron de hablar entre hermanos o padres e hijos, hijos y padres. O en la iglesia puede ser que hayan algunos que ya llevan tiempo de no hablarse, pero eso les está sirviendo de estorbo. Eso es un estorbo para que ellos no pasen a la santidad y para que entonces estén habilitados para ser aprobados cuando el Señor regrese. Es sumamente importante, hermanos, que, como dice la Biblia ahí en Hebreos 2, 12, 14, que sigamos la paz. Esta es una invitación, hermano, a que hay que seguir la paz. Porque Dios quiere, hermano, que el Señor quiere prepararnos. Pero también nosotros tenemos que querer ser preparados. Y una forma, hermano, es estar en paz con los hermanos. Tienes que estar en paz con tus hermanos en Cristo, tienes que estar en paz con tus familiares. Ah, no, hermano, es que ese siempre es loco, hermano, ese siempre es loco. Yo, ahí que siga con su rollo él. No, pero si tú puedes acercarte para pacificar las cosas, deberías de acercarte. Si está en tus posibilidades. Acercarte para pacificar. Ah, no, hermano, es que esa mi suegra es loca, hermana. Esa siempre vive hablando lo que no debe. Pero si tú podrías de alguna manera acercarte a ella para reconciliar las cosas, sería bueno que lo consideraras. Sería bueno que lo consideraras para ser reconciliado. Como el hijo pródigo, ahora la bendición del hijo pródigo, el que es que. Él sí conocía bien cómo era su papá. Él sí conocía bien. El hambre es poderosa, hermanos. Él tenía hambre y dijo, bueno, yo cómo estoy aquí sufriendo hambre y en la casa de mi padre los trabajadores siempre tienen que comer. No, yo voy a regresar a la casa de mi padre, le diré, padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él conocía al papá y él buscó, él provocó la separación, o más que todo, él fue el que se separó. Y también regresó arrepentido y se puso en paz con quien él debía ponerse en paz. Y también podemos utilizar a Hebreos capítulo 12 y verso 14 para también estar en paz con los que están de alguna manera a un nivel inferior, por ejemplo, los hijos que pues no están al nivel de los padres, pero tenemos que estar en paz con nuestros hijos también. O en el caso de los pastores, estar en paz con las ovejas, con los ancianos y con los diáconos que de alguna manera pues tienen un privilegio diferente. O los diáconos que tienen que, o los ancianos, estar en paz con los diáconos y con los servidores, y los diáconos estar en paz con los servidores. El asunto es que también, hermanos, pues el Señor nos va a ayudar, hermanos. El Señor te va a ayudar a que tú pases a otra dimensión y puedas ser un pacificador, un Salomón, un pacificador, alguien que busca cómo estar en paz con sus hermanos. Porque ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. Oiga, los que siguen la paz. Sigamos avanzando. Bueno, veamos algunos versos, hermanos, en el poquito tiempo que nos queda. Veamos algunos versos que nos indican, que nos ayudan, qué podemos o qué debemos hacer para estar en paz con nuestros hermanos. Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, dice. Ese es el verso 17. Ahora el verso 19 dice: así que sigamos, oiga hermano, sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Sigamos. Porque Hebreos 12:14 dice que debemos de seguir la paz con todos. Siguiente paso, la santidad. Premio, ver al Señor. Entonces cuando buscamos en la Biblia, en griego, en el idioma griego, buscamos esa palabra, esa frase, esas dos palabras, seguir paz, nos encontramos cuatro versos. Porque otra vez lo vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que siguen la paz. Una, entre otras características, una es los que siguen la paz. Y aquí dice Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que sigamos a lo que hace la paz y a la edificación de los unos a los otros. Entonces aquí, según este verso de Romanos, hermano, verso 17, lo que nosotros podemos hacer para poder seguir la paz es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, eso va a hacer que estemos en paz con nuestros hermanos. Porque así dijo el Señor: busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les van a ser añadidas, dijo el Señor. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, entonces Dios nos va a proveer de lo que necesitamos. Y si lo que necesitamos es estar en paz con nuestros hermanos, el Señor nos va a enviar esa provisión. ¿Para qué? Nos va a enviar esa provisión para que podamos estar en paz con nuestros demás hermanos. Y entonces vamos a poder avanzar en la santidad y poder ver al Señor. Bueno, entonces puede ser que por eso hay algunas personas que no haya modo de que tengan paz con otras personas. No haya modo que se pacifiquen con otros. Puede ser porque no están buscando el reino de Dios. Y el verso 19 dice aquí: es así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, mientras estamos siguiendo la paz, hermanos, lo que tenemos que hacer también es edificarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Tú estás llamado, hermano, hermano y hermana, a edificar a tus demás hermanos en Cristo, a tus demás hermanos, que cuando hables sean palabras de bendición, sean palabras que edifiquen, como dice la Biblia, que tenemos que hablar palabras que edifiquen a todos los oyentes. A eso estamos llamados nosotros.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
A eso estamos llamados nosotros. Sigamos avanzando. Y entonces también vas a ir siendo equipado y preparado para poder ver al Señor. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ¿qué hacen los que están siguiendo la paz? Edifican a sus demás hermanos. Entonces, si por ejemplo, si tú te dedicas a edificar a tus hermanos, esa es una seña. Es una seña de que estás buscando el reino de Dios. Y es una seña de que estás siguiendo la paz. Si tú ya entendiste en tu corazón que Dios te llamó, Dios te puso para ser un edificador, vas por buen camino. Vas por buen camino. Sigamos avanzando. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 y verso 22. Dice aquí la Biblia: huye también de los deseos juveniles. Otra versión dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro o de puro corazón. Si lo resumimos, diría: huye también de las pasiones juveniles y sigue la paz. Sigue la paz. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. ¿Y qué necesitamos o qué se necesita para poder seguir la paz? Hay que huir de las pasiones juveniles. En el discipulado, si recuerdan, hermanos, estuvimos conversando un tema que se llama los cuatro engaños. No lo hemos terminado, todavía nos falta. Y uno de los engaños es el engaño de las pasiones, que se presentan como algo bueno, como algo atractivo, como algo placentero, y ciertamente son placenteros, pero destructivos, como algo que va a traer un beneficio, pero como es un engaño, valga la redundancia, está engañando. Y como está engañando, lo que va a producir es destrucción. Por eso hay gente que se, digámoslo así, como que si las pasiones fueran una piscina y se echan un clavado, se sumergen en las pasiones. Y puede ser que no se estén dando cuenta de que precisamente eso es lo que los está destruyendo. Y una de esas pasiones que forma parte del engaño de las pasiones son las pasiones juveniles. Pero las pasiones juveniles no solo le dan a los jóvenes. Las pasiones juveniles también les dan a los viejos y se les nota. Porque ahí está ya el señorón, qué sé yo, de 40, 50, 60 y que se cree de 18. Que se opera por aquí, que se opera por allá. Que va al gimnasio, que por aquí, que por allá. ¿Qué le está pasando a las pasiones juveniles? O puede ser la señora que qué sé yo, ya tiene 30, 40, 50 y ella piensa que es de a 16 años. Ahí lo que le está afectando son las pasiones juveniles. Y para poder seguir la paz, según la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y verso 22, primero hay que huir de las pasiones juveniles, salir huyendo. Miremos cómo dice la Biblia, huir. Por aquí viene la pasión juvenil, hay que salir corriendo para allá. O viene la pasión juvenil por aquí, hay que salir corriendo para allá, pero hay que salir huyendo, hermano. Huyendo. Yo no sé si alguno de alguien que está escuchando esta enseñanza le ha tocado que huir, por ejemplo, de ladrones. Ya sea a pie o en carro o en moto, tuvo que huir. Y tuvo que salir huyendo de ahí. Si iba en carro, le metió el acelerar o en bicicleta. O tal vez no lo iban a secuestrar, sino que un perro lo quería morder. De ahí salió corriendo. Así tenemos que salir huyendo nosotros de las pasiones juveniles. Hay que verse en el espejo, hay que verse las arrugas que ya están saliendo. El pelo que ya se está poniendo canoso. La panza que está creciendo, por ejemplo. Para no creerse de a 20. Bueno, sigamos avanzando. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que huyen de las pasiones juveniles y siguen la paz. Sigamos avanzando en este otro. Ya voy a ir terminando por causa del tiempo. Dice aquí, bueno, este es el que el texto base. Hagan derechos pasos a sus pies, porque lo que es cojo, para que lo que es cojo no salga fuera del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el verso 14, sigan la paz con todos. Pero en el verso 13 vemos que una de las cosas que se necesita es que haya sanidad. ¿Haya sanidad en dónde? En los pies. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que siguen la paz. ¿Y quiénes son los que siguen la paz? Los que también dejaron que le sanaran los pies, que sus pies fueran sanados. Y eso coincide, se concatena o se integra con el verso que hablamos, que la paz también es un camino. Hay gente que, por ejemplo, no puede andar en el camino de la paz, por varias razones. Puede ser que sus pies estén enfermos, como se deduce de Hebreos 12:13, en donde sí se dice que los pies, que tiene que haber sanidades porque hay una enfermedad. Entonces hay personas que no pueden andar en el camino de la paz porque sus pies están enfermos. Hace varios meses, hermanos, platicamos un poquito también acerca de la sanidad de los pies, tantas cosas que tenemos que ir avanzando, pero platicamos un poquito acerca de la sanidad de los pies. Y Dios, como vemos aquí en Hebreos 12:13, quiere sanar los pies. Quiere sanar los pies. Recordemos, por ejemplo, recordemos que cuando Noé, cuando dejó de llover, yo estaba haciendo cálculos, no sé si me equivoqué, pero yo hice cálculos que Noé pasó 1 año y 2 meses adentro del arca. 1 año y 2 meses adentro del arca esperando que el agua bajara. Pero cuando ya había sido tiempo de salir, Noé lo que hizo fue primero mandó un cuervo y el cuervo ya ni regresó. Y después salió una palomita y dice la Biblia, así lo dice, que la palomita no encontró en dónde posar sus pies, no dice sus patas, sus pies dice. Y entonces como no había un lugar limpio en donde poner sus pies, se regresaba. A la siguiente de la enviábamos Noé y la paloma no encontraba un lugar limpio donde posar sus pies y regresaba. Entonces hay algunos que puede ser que tengan sus piecitos malos como el cuervo. Que ese no importa dónde poner sus pies, donde está sucio, hay inmundicia, hay pecado, hay contaminación, hay rebeldía, hay murmuración. Ese pone sus pies donde caiga. En cambio hay otros que, y por eso es que no pueden andar en el camino de la paz. Y a esos son los que el Señor quiere sanarle sus pies. Quiere sanarle sus pies porque, como también dice la Biblia, que hay algunos que son presurosos para ir al pecado. Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que dejan que el Señor les sane sus pies. Debemos nosotros dejar que el Señor nos sane nuestros pies, hermanos. Debemos dejar que el Señor nos sane nuestros pies para que a ninguno de nosotros los pies nos conduzcan al pecado. Y después vamos a avanzar para poder ver, para poder seguir la santidad y después ver al Señor. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 10. Veamos este. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, dice ahí. Voy a poner resumido. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal, haga el bien, busque la paz y síguela. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que refrenan su lengua de mal. Que tal vez ya iba a decir algo, pero se refrena. Quedarse callado. Aunque le pregunte, ¿y vos no querés opinar algo? No, no, no. Y qué raro que siempre opinas, sí, pero no, hoy no. No, hombre, pero opina. No, 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 así estoy bien. No, hombre, vos, pero ¿qué te pasa, hombre? Siquiera habla algo, decía algo, y el hermano va a frenar su lengua. Tienen el freno, tiene ahí metido para no hablar lo que no se debe hablar. O la hermana que solo la llegan a buscar para pasarle los chismes de la corporación, los chismes de la colonia, los chismes del municipio, los chismes del país, los chismes del continente. Yo no sé, dice, ¿verdad? Yo no sé, hermano. A mí me vienen a buscar, dice. Bueno, algún problema debe haber ahí también. Entonces lo que hay que hacer, hermanos benditos, es refrenar la lengua. La lengua es peligrosa porque dice la Biblia también que en algún momento la lengua es influenciada por el infierno. No dice que en algún momento, sino que dice que es influenciada por el infierno. Entonces es peligroso porque si uno se descuida, caliente va a sentir la lengua a alguien, ¿verdad? Y no porque esté comiendo chile, sino que le puede estar siendo influenciada por el infierno. También dice la Biblia que los labios no hablen engaño. Los labios no hablen engaño. Dejar de engañar, dejar de mentir. Dejar de engañar, dejar de mentir. En el otro caso es dejar de hablar lo malo, refrene su lengua de mal, dejar de hablar lo malo. Lo segundo es que los labios no hablen engaño ni mentira. Lo tercero es apartarse del mal. Lo cuarto es hacer el bien. Nadie puede hacer el bien si no se aparta del mal. Nadie puede hacer el bien si no deja de hacer lo malo. Número uno, hay que dejar de hacer lo malo. Número dos, hay que aprender a hacer lo bueno. Y número tres, hay que hacer lo bueno. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 10, es número uno, refrene su lengua de mal. Número dos, los labios no hablen engaño. Número tres, hay que apartarse del mal. Y número cuatro, hay que hacer lo bueno. Número 5, buscar la paz y seguirla. ¿Por qué dice la Biblia que hay que buscar la paz, hermanos? ¿Qué es lo que busca uno, hermano? Uno busca lo que se perdió, lo que uno no encuentra. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Y cuando se encuentra, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir la paz, dice la Biblia. Hay que seguir la paz. Cuando uno ya encuentra la paz, ah, esto me provoca paz, entonces hay que seguir eso, dice la Biblia. Y entonces vamos a avanzar en la santidad y el Señor nos va a liberar. Y cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los vivientes que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ver al Señor y estar con Él para siempre. Pero obviamente también dejamos que el Señor nos liberara e hiciera un proceso de liberación y de restauración en cada uno de nosotros. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Hay más cosas que podemos hablar, pero considero que hemos hablado lo necesario, lo necesario. Quisiera orar un minuto nada más. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice que tu Hijo Jesús es nuestra paz, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos se convierta en hijos de paz, en pacificadores, Señor. Tal manera que en el nombre de Jesús, tu paz llegue a la casa, al hogar de cada uno de ellos. Y tu paz repose en el espíritu, en el alma, en el corazón, en la casa de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que sean transformados en pacificadores, y así a donde quiera que vayan, sean transformados.